11. En el templo. Entrar puntualmente al templo espírita para participar de las reuniones, sin provocar desorden o perturbación alguna. El templo es local previamente escogido para el encuentro con las fuerzas superiores. Dedicar la mayor atención a los adoctrinadores, sin conversar, bostezar o toser molestamente, tratando de mantener el justo respeto a ese ámbito de oración. Los actos de la persona revelan sus propósitos. Evitar aplausos y otras manifestaciones que, aunque sean expresiones sinceras, suelen generar faltas de atención y alteraciones diversas. El silencio favorece el orden. Con espontaneidad, privarse de los principales lugares entre el auditorio, reservando los mismos para los visitantes y las personas incapacitadas físicamente. El ejemplo del bien comienza en los gestos más pequeños. Evitar evocar a determinados espíritus a efectos de su presencia en el curso de las sesiones, aceptando, sin exigencia, los dictámenes de la esfera superior en lo resuelto para el bien general. La armonía de los pensamientos condiciona la paz y el progreso de todos. Acostumbrarse a no confundir pereza o timidez con humildad, abrazando los encargos que le correspondieren con seguridad y valor. La disposición de servir, por sí sola, ya simplifica los obstáculos. Desaprobar la profusión de retratos, cuadros, leyendas o todo tipo de objetos que puedan ser considerados elementos de ritual, tan usados en diversos medios religiosos. La aparatosidad exterior ha cristalizado la fe en todas las civilizaciones terrestres. Ofrecer la tribuna doctrinaria solamente a personas conocidas de los hermanos dirigentes de la institución, a efectos de no peligrar, inadvertidamente, con predicaciones de principios extraños a los postulados espíritas. Quien se ilumina, recibe la responsabilidad de preservar la luz. En las reuniones doctrinarias, jamás solicitar contribuciones económicas por medio de colectas. Venta de rifas, tómbolas o bonos de contribución, teniendo en cuenta los inconvenientes que ocasionan y considerando, además, que tales procederes puedan ser tomados, equívocamente, en condición de pago o retribución por los beneficios obtenidos. La pureza de la práctica de la doctrina espírita debe ser preservada a toda costa. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús. Mateo, 18, 20. 12. En la obra asistencial. Por lo menos una vez a la semana, cumplir con el deber de asistir a los hermanos en desgracia, visitando y distribuyendo auxilios entre los enfermos y hogares más necesitados. Quien ayuda hoy, mañana será ayudado. Prestar servicio espiritual y material en las casas asistenciales de internación colectiva, sin percibir remuneraciones ni humillar a las personas auxiliadas. Solo pone restricciones al bien quien se identifica con el mal. En la casa asistencial de carácter espírita, fomentar la simplicidad doctrinaria, evitando la exhibición de objetos, muebles, construcciones o toda nota que exprese superfluidad o lujo. El alarde del poseyente humilla a las personas menos afortunadas. Vivir con familiaridad respetuosa con todos, en los hogares y escuelas, hospitales y puestos de socorro fraterno, desde el siervo menor hasta el dirigente más responsable y categorizado. La humildad asegura la visita continua de los emisarios del Señor. Jamás retener, inútilmente, los excedentes de nuestro guardarropa y despensa, objetos sin uso y reservas financieras que pueden ser provechosos en los servicios asistenciales. No hay bienes productivos en estado de inmovilidad. Convertir en socorro o utilidad para los más necesitados reliquias y presentes, joyas y recuerdos afectivos de familiares y amigos desencarnados, conscientes de que los valores materiales sin provecho, conservados en nombre de aquellos que partieron, representan para ellos un amargo peso en la conciencia. Posesión inútil, grillete mental. Sea cual fuera el pretexto, nunca permitir que las instituciones espíritas lleguen a depender económica, moral o jurídicamente de persona u organización política alguna, evitando, de tal manera, que sean perjudicadas en su libertad de acción y en su carácter impersonal. La obra espírita cristiana no es compatible con ningún tipo de cautiverio. Siempre que los movimientos doctrinarios, en particular el de asistencia social, resuelvan la aceptación de donativos, presentar periódicamente los cuadros estadísticos de los recibimientos y de las distribuciones, como satisfacción justa y necesaria a brindar a los cooperadores. El ansia de claridad aumenta la autoridad moral y la confianza. Organizar la dirección y el cuerpo administrativo de las instituciones asistenciales exclusivamente con aquellos compañeros que se eximan de percibir retribuciones o sueldos, laborando solamente con finalidad cristiana, gratuita. El trabajo desinteresado sustenta la dignidad y el respeto en las buenas obras. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo. Colosenses 3, 17. 13. En la propaganda. Escudarse en la humildad, permanentemente, al desarrollar cualquier actividad de propaganda doctrinaria, evitando alardes, sensacionalismos, demostraciones publicitarias pretenciosas o métodos de acción susceptibles de perturbar la tranquilidad pública. Sin orientación segura, no hay propaganda productiva. Con criterio y templanza, llevar la propaganda liberadora de los postulados espíritas hasta los recluidos en las penitenciarías y en las colonias de aislamiento sanitario, sin menospreciar creencias ni sentimientos. Los más dolientes requieren mayor ayuda. Incentivar el intercambio fraterno entre las personas y las organizaciones doctrinarias por medio de cartas y publicaciones, libros y mensajes, visitas y certámenes especializados, buscando la unificación de las tareas y el esclarecimiento común. La comunicación de experiencias equilibra el progreso general. No extenderse demasiado por radiofonía o por la prensa profana, a efectos de no hartar al aprendiz novel. La doctrina debe ser suministrada en pequeñas dosis. Para no desviarse de las finalidades espíritas, seleccionar con criterio y buen sentido los medios que se utilizan en la propaganda, en especial aquellos que se relacionan con las actividades comerciales y mundanas. Se torna inútil la elevación de los objetivos si hay un rebajamiento moral en los medios. Usar con prudencia o sustituir toda expresión verbal que indique costumbres, prácticas, ideas políticas, sociales o religiosas contrarias al pensamiento espírita, tales como suerte, acaso, sobrenatural, milagro y otras, prefiriéndose en toda circunstancia al uso de la terminología doctrinaria pura. Una palabra inadecuada puede manchar la bandera más noble. Alejar de sí toda ansiedad que se proponga la modificación rápida de los puntos de vista de los compañeros. La fe significa un premio de la experiencia. Mientras precisemos trabajar incansablemente en el esclarecimiento general, usando medios justos y honestos, no olvidar que la propaganda principal es siempre aquella desarrollada por los propios actos de la persona, a través de la ejemplificación elocuente de nuestra reforma íntima basada en el modelo del Evangelio. La doctrina espírita prescinde del proselitismo de ocasión. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista. Juan 3, 30. 14. En la tribuna. Exponer con naturalidad, dominando las propias emociones, sin asperezas, sin nerviosismo y sin afectación, tratando de seleccionar lo justo para el tiempo disponible por el horario establecido. La palabra revela el equilibrio. Evitar todo propósito de relevancia, suprimiendo el exhibicionismo de conocimientos y poniéndose bajo la inspiración superior, comentando las lecciones sin alejarse del tema en tratamiento y usando la simplicidad, previniéndose a los fines de no generar dudas en los oyentes. Cada predicación debe armonizar con el entendimiento del auditorio. Respetar a las personas y a las instituciones en los comentarios y referencias, sin establecer paralelos o confrontaciones susceptibles de humillar o herir. Verbo sin disciplina genera males sin número. Sustentar la dignidad espírita frente a las asambleas, absteniéndose de narrar historias impropias o anécdotas reprobables. El orador es responsable de las imágenes mentales que plasme en las mentes de quienes lo escuchan. En las exposiciones, no referirse abusiva e intempestivamente a hechos y estudios doctrinarios de difícil interpretación, debiendo seleccionar oportunidades, personas y ambientes para el trato de temas delicados. La irreflexión es, también, falta de caridad. Mantenerse inalterable durante la alocución y ante cualquier situación creada imprevistamente. Los momentos difíciles desarrollan nuestra capacidad de auxiliar. Procurar abolir en las disertaciones los vocablos impropios, las expresiones peyorativas y los términos soeces de las calles. El culto de la caridad incluye a la palabra en todas sus aplicaciones. Dentro de lo posible, preferir el uso de verbos y pronombres en la primera persona del plural, en lugar de hacerlo en la primera persona del singular, a fin de no excluirse de la condición de los compañeros naturales de aprendizaje, con quienes comparte la distribución de informaciones y exhortaciones. Todos necesitamos regeneración y luz. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pablo. Efesios 4, 29. 15. En el periodismo. Escribir con llaneza y claridad, concisión y objetividad, velando por la revisión severa e incesante, en cuanto a la forma y al fondo, de los originales que deban ser entregados para su publicación. El patrimonio valioso de los postulados espíritas está empeñado en nuestras manos. Utilizar con moderación y discernimiento la fuerza de la prensa, no atacando a personas ni a instituciones, evitando, con ello, que el escándalo y la murmuración cundan en nuestras filas. El comentario agravante desencadena la perturbación. Seleccionar atentamente los originales recibidos para su publicación, en prosa o verso, de autores encarnados o de origen mediúnico, según su concordancia con la esencia de la doctrina y la nobleza de su estilo y lenguaje. Sin el culto de la pureza deseada jamás llegaremos a la perfección. Sistemáticamente, despersonalizar al máximo los conceptos y las colaboraciones, haciendo converger en Jesús y en el espiritismo el interés de los lectores. El personalismo estrecho ensombrece al servicio. Depurar, cuando no se pueda abolir, el tenor de los anuncios comerciales y de las noticias de carácter mundano. La prensa espírita cristiana representa un vehículo de diseminación de la verdad y del bien. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar. Pablo. 2 Timoteo, 3, 16. 16. En la radiofonía. Divulgar en cada programa de radio, televisión u otros medios públicos de difusión, conceptos y páginas de las obras fundamentales del espiritismo. Los cimientos son indispensables en cualquier edificación. Por ningún motivo despreciar la adopción y mejoría de los procesos técnicos, en bien del perfeccionamiento constante de las programaciones, y al solo efecto de no perjudicar a la superación de la enseñanza. El pensamiento correcto sufre la influencia de la forma deficiente por la que es transmitido. En los comentarios, conferencias y exposiciones evitar las alusiones ofensivas o irrespetuosas hacia los derechos y las ideas ajenos, especialmente aquellos que se refieran a las creencias religiosas y a los intereses colectivos. La boca sin control, muchas veces, discurriendo sobre el amor, condena y hiere. Recordar que en materia de radiofonía se debe obedecer al criterio de simplicidad y de respeto, en relación con hechos comunes y actuales, clarificando los temas oscuros, así como los que exijan mayor esfuerzo para ser comprendidos. Los radioyentes poseen índices culturales diversos y profesan distintas religiones. Al elaborar los programas radiofónicos, variar los temas, prefiriendo la irradiación de páginas breves. El interés de los radioescuchas depende de la calidad de las transmisiones. Definir la fe doctrinaria en las programaciones sin disfraces sutiles o poéticas, y sí con lealtad a su verdadera condición de espírita. Sin definición declarada, ninguno vive fiel a sí mismo. Comunicar sinceridad y sentimiento a los conceptos que pronuncia, sin presentar jamás estudios y páginas doctrinarias por las emisoras de una forma automática, sin meditar en lo que esté hablando o leyendo para los demás. Quien siente lo que dice, vive lo que piensa. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo. Tito, 2, 1. 17. En las asambleas doctrinarias. Solamente emprender la organización de asambleas doctrinarias como medio de aproximación y planeamiento del trabajo, en completo y natural acuerdo con las organizaciones centrales y regionales, responsables de la marcha evolutiva del espiritismo. No hay orden sin disciplina. Escoger como representantes de las instituciones en los actos del movimiento espírita a los compañeros de buena voluntad que sean, de hecho, competentes para los objetivos doctrinarios a ser considerados. La actitud de servir es la mitad del éxito. Participar con seriedad en las asambleas doctrinarias espíritas sin tomarlas como un pasatiempo o hobby, sintiendo esa función como un deber, en lugar de tomarla como una diversión o excursión turística. El tiempo no retorna. Dignificar la hospitalidad de los compañeros que ofrecen a los asambleístas la intimidad del propio hogar, manteniéndose con firmeza en el trabajo para el que fue designado. La fidelidad al deber expresa nobleza de conciencia. Rechazar subvenciones gubernamentales, de cualquier procedencia que fueren, para ser aplicadas en movimientos exclusivamente doctrinarios que no presenten las características de asistencia social. Quien sabe soportar las propias responsabilidades, da testimonio de fe. Respetar los actos religiosos de los adeptos de otras creencias, evitando querellas o desentendimientos en la ejecución de los programas trazados para las asambleas doctrinarias. Con Jesús, solo encontramos motivos para ayudar. Fijar en la memoria no solamente los recuerdos afectivos o alegres, sino, sobre todo, las resoluciones, las experiencias y las recomendaciones de la asamblea de la que participó. Quien guarda la enseñanza, aprende la lección. Difundir entre los núcleos interesados las resoluciones prácticas de las concentraciones doctrinarias, a fin de no dejarlas limitadas a un reducido círculo de compañeros o al polvo del olvido. La continuidad del bien garantiza lo mejor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pablo. Filipenses 2, 14. 18. Frente a nosotros mismos. Vigilar las propias manifestaciones, no juzgándose indispensable y prefiriendo la autocrítica al autoelogio, recordando que el ejemplo de la humildad es el de mayor fuerza para la transformación de la persona. Toda jactancia evidencia ausencia de evangelio. Luchar tenazmente por impedir, esta indirectamente, actos que signifiquen profesionalismo religioso, ya sea en el campo de la mediunidad, en la dirección de instituciones, redacción de libros y periódicos, traducciones y revisiones, excursiones y visitas, predicaciones o cualquier otro tipo de tarea. La explotación de la fe anula los buenos sentimientos. Rendir culto a la amistad y a la gentileza, extendiéndolas, en todo lo posible, a los compañeros y a las organizaciones, mas sin esclavizarse hasta el punto de contrariar a la propia verdad, en materia de doctrina, para ser agradable a los demás. El espiritismo es camino de liberación. Rechazar diversas funciones simultáneas en el campo social y doctrinario, para no ocasionar perjuicio a todas, comprendiendo, además, que la presentación de una dimisión a una tarea espírita es, casi siempre, la equivalencia a una ausencia lamentable. El alejamiento del deber es deserción. Contraer compromisos solamente dentro del límite de las propias posibilidades, tratando de cumplir con las obligaciones asumidas, inclusive aquellas relacionadas con las simples contribuciones y los auxilios periódicos a las instituciones fraternales. Palabra empeñada, ley en el corazón. Liberarse de las cadenas mentales oriundas del uso de talismanes y votos, pactos y sortilegios, artificios y juegos de cualquier naturaleza, engañosos y prescindibles. El espírita está informado de que el acaso no existe. Evitar el uso de armas homicidas, así también como el hábito de menospreciar nuestro tiempo cultivando defensas personales, sea cual fuera el proceso de ellas. El servidor fiel de la doctrina posee, en la conciencia tranquila, la fortaleza invulnerable. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pablo. 2 Corintios, 13, 5. 19. Frente a los parientes. Cumplir todos los justos deberes para con aquellos con quienes comparte los lazos de la consanguinidad. Los parientes son los allegados materiales que exigen las primeras grandes responsabilidades al espíritu encarnado. Intensificar los recursos del afecto, la comprensión y la buena voluntad con los seres más próximos que no comprendan sus ideales. El hogar constituye un crisol redentor de las almas endeudadas. Dilatar los vínculos de la afectuosidad más allá del círculo de la familia. La humanidad es nuestra gran familia. Por encima de todos los sinsabores y contingencias de cada día, conservar la fidelidad a los preceptos espírita cristianos, manifestándose como cónyuge generoso y mejor padre, hijo cariñoso y compañero benevolente. Cada semejante nuestro es un peldaño de acceso a la vida superior, si sabemos recibirlo como a un verdadero hermano. Mejorar, sin desánimo, las relaciones directas e indirectas con los padres, hermanos, tíos, primos y demás parientes, tomándolas como pruebas y luchando para que la ley no vaya a cobrarle nuevas y más enérgicas experiencias en las encarnaciones futuras. El cumplimiento del deber, creado por nosotros mismos, es la ley del mundo inferior a cuyo cumplimiento no podemos escapar. Imprimir a cada tarea diaria las señales indelebles de la fe que nutre nuestra vida, iniciando todas las buenas obras en el ámbito limitado de los parientes materiales. Tenemos, en la familia consanguínea, la experiencia básica de nuestras relaciones con la humanidad. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Pablo. 1 Timoteo, 5, 8. 20. Frente a los compañeros. Mantener comunicación y respeto con los compañeros de lucha, aun con aquellos que se encuentran alejados del espiritismo. Todos somos estudiantes en la gran escuela de la vida. Respetar las ideas y la personalidad de todos nuestros hermanos, sean ellos nuestros vecinos o no, estén presentes o ausentes, sin jamás descender al lodo de la liviandad que genera la maledicencia. Quien censura a alguien delante de nosotros seguro que nos censurará delante de alguien. Cuando prestase objetos comunes, no exija su devolución, manteniéndose, firme, en el propósito de auxiliar a los demás en todo aquello que pueda serles útil. Desapego es indicio de elevación. Perdonar incondicionalmente a aquellos que no corresponden a nuestros deseos y esperanzas o que, directa o indirectamente nos perjudiquen, incluidos obsesores u otros hermanos desdichados. Perdonen las almas, luz en el camino. Evitar elogiar a los compañeros que estén actuando de conformidad a nuestras aspiraciones, a fin de no crearles obstáculos en su andar provechoso, aunque es nuestro deber prestarles asistencia y cariño para que crezcan, aún más, en las buenas obras. El elogio no es siempre indispensable. Suprimir toda crítica destructiva en la comunidad en la que sirve y aprende. La tarea de Jesús solicita trabajadores decididos a auxiliar. Liberarse de toda complicidad con el mal, aun a título de ser solidario en tal o cual sentido. Quien mancha la conciencia, desciende a la perturbación. Jamás tener predilección por personas ni demostrar cordialidad fraterna en determinadas circunstancias que favorezcan sus conveniencias e intereses materiales. La ley divina registra el móvil de toda acción. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si luciereis amor los unos con los otros. Jesús. Juan 13, 35.